Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.
10 minutos con Jesús. El podcast que te ayuda a rezar cada día.
Jesús, cómo me gustaría poder hacer un poco de caso, por lo menos, a tu exhortación de hoy. No os agobiéis. Hasta en 6 ocasiones sale la palabra agobio o el verbo agobiarse. No estéis agobiados por vuestra vida pensando qué vais a comer, ni por vuestro cuerpo pensando con qué os vais a vestir. ¿Quién de vosotros, a fuerza de agobiarse, podrá añadir una hora al tiempo de su vida? ¿Por qué os agobiáis por el vestido? No andéis agobiados pensando qué vais a comer, o qué vais a beber, o con qué os vais a vestir. Por tanto, no os agobiéis por el mañana, porque el mañana traerá su propio agobio. Y la verdad es que parece lógico agobiarse, Jesús, si uno no tiene que comer o con qué vestirse, si uno no puede cubrir ni sus necesidades más básicas. Pero no te quedas solo en un simple consejo, no os agobiéis. Como, no, tranquilo, no te pongas nervioso. No, nos das también el remedio para no agobiarnos. El remedio es confiar en Dios Padre, que sabe muy bien todo lo que necesitamos de verdad. Ya sabe vuestro Padre Celestial que tenéis necesidad de todo esto. Buscad sobre todo el reino de Dios y su justicia, y todo esto se os dará por añadidura. El remedio para no agobiarse: buscad sobre todo el reino de Dios y su justicia. Jesús, que me dé cuenta de que lo primero siempre es antes. Ayúdame a confiar de verdad en ti, a amarte sobre todas las cosas, a ponerte siempre en el primer lugar, a buscar sobre todo el reino de Dios y su justicia. Hace un par de semanas tuve la suerte de concelebrar en una confirmación porque me invitó uno de los confirmandos. Uno de los confirmandos que era, pues, un tipo, empieza a tener una edad, un chico al que le di clase de lengua hace 12 años en el instituto del pueblo donde daba clase entonces, y que en aquel momento, pues no sé, jamás se me pasó por la cabeza que un día podría invitarme a su confirmación. Más que nada porque era un pintas. Bueno, y eso lo sigue siendo. Tiene más tatuajes de los que te puedes imaginar y más piercings de los que puedes contar. Pero ahora es un pintas con fe y confirmado y con gran devoción al Espíritu Santo. Y después de la confirmación, pues nos fuimos a celebrarlo, claro. Y la historia de este antiguo alumno y ahora amigo, pues es conmovedora. Pero mucho más conmovedora y mucho más impactante me resultó la historia de su padrino de confirmación, al que pedí permiso para contarla, y me lo dio convencido de que el Espíritu Santo le ha hecho un regalo que tiene que compartir. Este hombre, el padrino de mi antiguo alumno, no ha tenido una vida fácil. Se vino a España con 14 años desde su país a vivir con una tía suya y a escapar de lo que no se podía llamar familia. Sus padres no le dieron nunca formación religiosa, no le habían bautizado tampoco y no le trataban especialmente bien. Además, descubrió que su madre era en realidad su madrastra, porque su madre biológica le había abandonado cuando era un niño pequeño para irse con otro hombre. El caso es que llegó a los 14 años a España y sin papeles. No tuvo papeles hasta los 27 años. Y llevó una vida difícil y se fue haciendo a sí mismo. Y rechazó a Dios, en el que tampoco había acabado de creer nunca. Y pensó además que no lo necesitaba, porque él siempre era capaz de salir adelante en cualquier situación. Un día encontró una chica de la que se enamoró profundamente por la luz de su mirada. Y establecieron una relación y, pasado un tiempo, se fueron a vivir juntos. Y todo parecía que se iba arreglando, pero por cuestiones de trabajo, por presiones, por otros problemas, a la novia de este hombre empezó a apagársele la luz. Entró en una etapa muy oscura, empezó a tener brotes de ira, a caer en una depresión bastante profunda. Y en una ocasión, una noche, después de uno de esos brotes de rabia y de ira, este hombre salió de casa a las 4 de la mañana y estuvo deambulando por el pueblo. Y acabó sentado en el banco que hay junto a la iglesia y viendo la cruz. Y entonces, por primera vez, acudió a ese Dios que no necesitaba y en el que no creía. Y le rezó con sinceridad: Señor, por favor, ayúdala. Apenas una semana después, en una conversación en la que estaban los padres de su novia, pues la madre le dijo a su hija: oye, ¿por qué no te apuntas a las clases de confirmación de la parroquia? Y él se quedó muy sorprendido, porque claro, de aquella conversación con Dios no había habido ningún testigo, ni él le había dicho nada a nadie, y de repente salía el asunto de: oye, ¿por qué no vas a clases de catequesis a la parroquia, a clases de confirmación? Y la chica decidió ir, y él la acompañó. Y la primera clase empezaron a poner, el catequista les dijo: a ver, ¿qué cosas se necesitan para la felicidad? Pues la gente fue sugiriendo, pues, dinero, trabajo, amor. Y este hombre dijo: familia. Porque familia era precisamente lo que nunca había tenido. Y después de tener un montón de palabras allí en la pizarra, el catequista fue tachando. ¿Salud? Pues no, la salud no es lo más importante para la felicidad. ¿El trabajo? Tampoco. ¿El dinero? Pues tampoco. ¿La fama? No. Al final, quedaban solo dos palabras: amor y familia. Y este hombre pensaba que había ganado con diferencia, que lo más importante era la familia. Pero no, el catequista de repente tachó familia. Y él, sin saber por qué, sintió una rabia terrible y se echó a llorar. Salieron de allí diciendo que aquello era una secta, que nunca volverían. Pero volvieron. Volvieron y poco a poco fueron descubriendo la fe. Y empezaron a asistir a un curso alfa, las cenas alfa, y empezaron a hablar de todo y empezaron a ir descubriendo la maravilla de un Dios que ama y la maravilla de un Dios que perdona. Pero este hombre, a pesar de que ya iba recuperando la fe, de que empezaba a creer en Dios, veía que había un obstáculo insalvable, porque él nunca iba a poder perdonar a su madre lo que le había hecho. Hasta que un día rezó por primera vez por su madre y pensó que aquello no era algo suyo, que aquello era del Espíritu Santo. Y su novia le animó a que llamase a su madre, a que hablase con ella después de tantos años, a que la perdonase. Pero él le dijo que todavía no estaba preparado, que ya llegaría el momento. Y el momento llegó después de que fueron a ver al cine unos episodios de The Chosen. Él se sintió especialmente identificado con Natanael, ese hombre que cuando estaba debajo de la higuera rezó y Dios le vio, y él se sentía allí, debajo de la cruz, rezando en soledad, y que Dios le había escuchado. Y el caso es que llamó a su madre y empezó a hablar con ella y a decirle que le perdonaba. Su madre le dijo que ella también se había convertido, que se había convertido gracias a él, y que llevaba años rezando por su conversión y por esa llamada. Estuvieron hablando tranquilamente un rato. Y ya, por fin, cuando este hombre colgó, rompió a llorar. Rompió a llorar porque se dio cuenta de que todo aquello que había dicho, él no era capaz de decirlo. Que había sido el Espíritu Santo el que se lo había dicho. Y sintió una gran paz. Y siguió su camino de fe. Y el año pasado se bautizó, hace más o menos un año. Pero también le explicaron que, claro, si te quieres bautizar y confirmar, pues habrá que hacer las cosas bien. Y se lo explicaron y lo entendieron. Y decidieron separarse, el novio y la novia, y vivir durante un tiempo separados, cada uno en su casa, hasta el día de la boda. Y creo que fue el 14 de junio cuando se cumplió el año de su boda. Felicidades. Dios siempre escucha. Hay un verso del Salmo 55 que siempre me ha ayudado mucho, pero no me acaba de convencer la traducción de ahora, la traducción oficial, que es buena, que es válida, pero creo que tiene menos fuerza. El verso de este Salmo dice en latín, que es donde más me gusta, dice: «Jacta super dominum curam tuam, et ipse te nutriet». Y la traducción oficial dice: «Encomienda a Dios tus afanes, que Él te sustentará». Pero la palabra que se utiliza en latín es más fuerte que «encomienda». «Jacta». «Jacta» es «arroja», «lanza». «Lanza tu preocupación al Señor y Él te sustentará, Él te alimentará». ¿Hay algo que te preocupa? ¿Hay algo que te agobia hasta el punto de ahogarte? «Jacta curantuam domino». Arroja tu preocupación al Señor y Él actuará. Busca sobre todo el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se te dará por añadidura. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.
10 minutos con Jesús, el podcast que te ayuda a rezar cada día.